Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Pues sábado del British Open, del abierto británico, de celebrando el 150 aniversario de este gran evento, pues ha cerrado. Estuvo impresionante los scores que han hecho. Victor Hovland empatado con Rory McIlroy en 16 bajo par. Increíble ese bunker que hizo, que metió al hoyo. Increíble, una pasada. Como le pegó, dijo en su entrevista en la prensa que realmente estaba intentando dejarla en un sitio cercano. Y dijo que en este juego hay que tener habilidad y muchas veces suerte, y acreditó invocarla a la suerte y dejarla un poco cerca para el porcentaje de que se meta a su habilidad. Me la estoy pasando increíble en este evento. El pueblo de St. Andrews es increíble. La gente escocesa es increíble. Si no se han echado unas cuantas copas, porque de vez en cuando se les sube un poco y uno que otro puede ser un poco mala copa. Pero bueno, durante el día, increíble. Aprendí una cosa que en los Highlands de Scotland, en las Sierras Altas de Escocia, hay campos de golf que tienen un sistema de pago que a mí me encanta. Le dicen el Honesty Box. Entonces se traduce a la caja de honestidad. Cuando vayas a pagar, lo único que tienes que poner es el pago dentro de la caja. Y para jugar golf en este tipo de sitio es casi gratis. Es 5 libras o 10 libras, algo por el estilo. Y puedes jugar. Y me encanta la idea de que hay que ser honesto, que es algo que en este deporte se celebra mucho, se practica. Y hay que ser honesto con nuestro juego. También algo que tengo una teoría, no está confirmada, pero creo que sí. En el hoyo 18 hay algo que se llama The Valley of Sin, y el valle del pecado. Y leí, o creo que fue un podcast, no me acuerdo exactamente, pero leí que en el hoyo, en el green del hoyo 18, que hace en 1880 y algo, hubo un bichito, que nosotros conocemos de bichitos, que pues sí, mucha gente falleció por esto, por esta enfermedad. No me acuerdo exactamente cuál era, creo que era polio, me sorprendería. Y cuando estaban reconstruyendo el green, encontraron cadáveres de la gente que falleció, y están todos, todavía siguen enterrados en el green del hoyo 18 aquí en St. Andrews. Yo creo que el Valle de Sin, el Valle del Pecado, es un poco, pues, no sé, como que ahí está los pecados que han hecho. Se me hace muy curioso porque Constantino Roca metió un pat muy famoso, que lo pueden buscar en YouTube. Y pues sí, fue por el valle y la embocó. Eventualmente John Daly acabó ganando, pero estuvo increíble. Les tengo dos entrevistas, una mini entrevista con Lorena Ochoa. Fue increíble verla en el 2007 cuando ganó, y hablamos un poco sobre dormir, porque ella cuando ganó tomó el liderazgo 4 días seguidos. Está empezando a llover y aquí estoy mirando a la casa club. Pero bueno, empezó con el liderazgo y el último día, el sábado, cuando tenía líder, estaba pasando enfrente de la casa club y de la primera salida, y les dijo a su familia, porque iban a ir a cenar: oye, denme unos minutos, voy a hacer visualización para mañana. Y pues en esa entrevista nos dice un poco de esa experiencia. Tuve unos problemas técnicos, entonces al final está un poco, no muy bueno, para decirle la verdad. Pero yo creo que es importante escuchar lo que ella tiene que decir, entonces lo he dejado, no lo edité. Sí lo edité para que sea fluya un poco más, porque se escuche un poco duro. Y finalmente, yo he sido muy fan de un podcast aquí en España, desde que nos mudamos a España, que se llama Ten Golf. Son con dos caballeros muy, muy graciosos. Estoy hablando de David Durán y Alejandro Rodríguez. Los entrevisté, les me dieron su opinión del campeonato, y pues de sus inicios y todo ese rollo. Les quiero recordar, antes de que empiece las entrevistas, que si nos pueden compartir en cualquier plataforma, o pásenlas a sus amigos, a su abuela, a quien sea, yo lo apreciaría mucho. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook. No soy muy bueno para Instagram, pero ahí voy mejorando cada día. Y pues sí, aquí les tengo las entrevistas y espero que disfruten el 150 aniversario del Open Championship aquí en St Andrews, Scotland, Escocia. ¿Me escuchas?
Sí, ya te escucho muy bien. Sí.
Entonces, aquí estamos en la salida del 1. Pues para empezar, quería saber, pues, tú, ¿qué es San Andrés para ti?
Muy simple. No, bueno, yo creo que todos los golfistas pensamos de San Andrés como un lugar mágico, ¿no? Como un lugar especial. Yo creo que nunca lo había sentido de esa manera hasta que estás ahí, hasta que te paras en el hoyo 1, hasta que volteas y tienes la casa club por atrás y sientes como la impresión, ¿no? Te impacta mucho la historia, ¿no? Toda esa tradición y la historia que tiene San Andrews es algo impresionante. Es muy difícil de describir hasta que estás ahí en ese momento justo para jugar ese torneo. Ha sido lo más bonito que me ha pasado en mi carrera. Nunca se me va a olvidar esa llamada de Lorero Ochoa de Guadalajara, México, en el hoyo número 1, y sentir como ese silencio y poner tu pelota y voltear atrás y ver la casa club, ese escenario, pues es lo más bonito que tiene el mundo del golf, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, tú dormiste 4 noches aquí con el líder, siendo líder, y pues quería saber cómo se siente dormir siendo líder, porque pues estos siguientes días va ya sea Cameron Young o otros jugadores. Quería saber cómo se siente dormir siendo líder y cómo gestionas tus emociones cuando estás en esa posición.
Sí, Bueno, yo creo que obviamente el poder dormir siendo líder es algo que vas aprendiendo conforme juegas torneos y conforme pasan los años. No puedes pensar en que estás en primer lugar, y no puedes pensar que vas a ganar, y no puedes pensar que mañana es el último día de torneo y que vas a ganar, porque entonces pues, no podrías dormir, ¿no? Más bien, tratas de mantener tu rutina como siempre. O sea, yo lo que hice de especial en San Andrés fue que la tarde anterior, la noche anterior, fui al hoyo 18 a visualizar no como mi ronda de golf, como verme ahí muy contenta, alegre, caminando, celebrando, llegando al green del hoyo 18, escuchando al público, los aplausos. Hice como mi trabajo, mi rutina de visualización, como lo hago en todos los torneos. Lo que fue muy bonito y muy especial es que lo hice ahí, parada en el hoyo 18. Entonces, ya que terminé ese ejercicio, ya que terminé ese trabajo, me volteé con mi familia y dije, pues vámonos a cenar y a dormir, ¿no? No, traté de romper como no el escenario del torneo, el escenario del campo de golf. Sí. Y después de terminar, después de hacer mi trabajo de visualización y mi rutina, ya me traté de relajar, ir con la familia a cenar y tener una tarde relajada. Nosotros estábamos durmiendo ahí prácticamente a 500 metros, ¿no?, del hoyo número uno, en un hotelito ahí. Y lo más bonito fue al día siguiente en la mañana, caminando nuevamente al campo de gol, pasar por el hoyo 18, como voltearlo a ver y decir, vale, aquí quiero estar, aquí voy a estar, ¿no? En unas horas levantando el trofeo, lo volví a ver, lo volví a sentir, lo volví a vibrar.
Dame un segundo, ahí viene un jugador, mira, Joaquín Niemann.
A ver, Marco, enséñame el hoyo 1.
Juanco le pegó a la izquierda. Voy a ir a otro lugarcito. Bueno, pues sí, ayer Tiger se despidió de San Andrés como jugador competitivo, y decir adiós a cualquier cosa es difícil. Yo es algo que estoy aprendiendo, especialmente cuando digo adiós a mis hijos, cuando voy de trabajo o lo que sea. Quería saber un poco ¿cómo es decir adiós a un sitio como San Andrés?
Bueno, yo creo que es porque él tiene tantos años, ha sido muy diferente a la mía, ¿no? Sí, pero yo creo que Tiger es pues un jugador que cambió todos los años de recuerdos, ¿no?, que él ha de tener ahí, no solamente en San Andrés, pero en diferentes lugares en Europa y en el mundo del golf. Yo creo que qué bonito que lo haya podido hacer, aunque no tuvo un buen torneo, pero qué bonito que lo pudo hacer para que todo el mundo tuviera la oportunidad de verlo por última vez, de aplaudirle y de darle su último. Seguramente volverá a estar presente en algún torneo, caminando más adelante en algunos años, por ahí participará de alguna manera o en la premiación, y creo que Tiger va a ser una persona que todos vamos a seguir recordando, ¿no?, y admirando. Pero bueno, pues en algún momento tenía que parar, ¿no? Muy respetable también que él, aunque no esté en su mejor golf, haya decidido participar, ¿no?, simplemente con el hecho de ir ahí. Pues ahora ya él, esta nueva vida con tantas cosas, que hay bien familiar, y como persona, ¿no?, en la profesión, pero no necesariamente de competencia, pues se merece todo el éxito del mundo, ¿no? Que lo disfrute.
Bueno, amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Estoy muy emocionado porque...
Hola, amigos de Charla Golf.
Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, acaba, perdón.
No, gracias. Sí. Creo que conocen estas voces en las que estoy ahora enfrente. ¿Te pueden introducir? Pero no tienen que cantar vuestra, esa, can, esa no canción de...
Falta, no hace falta cantar.
Indio
y la flecha. La el flecha, indio y la flecha, ¿eh? ¿No?
Oye, el autor es él. Esa canción la compuse yo, ¿eh? Música y letra. Así que si alguien quiere robar, que pague. Que pase.
Bueno, el autor es David Durán. Y este que les habla, Alejandro Rodríguez. Y aquí pues, estamos, los dos de Tengol.
Sí, sí, pues yo siendo un fan muy agradecido de esta entrevista, desde que me mudé a España he estado escuchando, entonces aprecio mucho eso, aprendiendo de la cultura golfística de España, entonces gracias.
Gracias, no, gracias a ti por tanto interés y cariño.
¿Cómo empezaron, cuáles son sus inicios en el golf?
Pues hay que remontarse.
A ver, la génesis, la semilla de Tengolf, la echamos en la tierra, o cayó en la tierra, en 2006. La Ryder de 2006, esa Ryder, aquella Ryder que gana Europa en Irlanda, en Dublín, en el Key Club, a Estados Unidos, ahí fue donde realmente se creó Tengolf de una manera todavía muy virtual, ¿no? en el aire. Pero ya ahí se creó la idea, ¿no? Y en realidad viene mucho más atrás, de una afición que tenía mi padre al golf, cuando en España jugaba al golf, pues ni 3.000 personas a lo mejor. Sí, estoy hablando de los años 70, con Seve Ballesteros y tal. Y es una locura, una locurita la del golf, que le fui metiendo a Alejandro.
Me inoculó ese veneno y estalló, como dice David, en la Ryder del Key Club en Irlanda. Vimos aquello, era la primera Ryder a la que asistíamos, como yo al menos, no sé si tú estuviste en Valderrama, la primera Ryder a la que asistíamos en directo, además en Irlanda, que es un público absolutamente extraordinario. Y los dos dijimos, nos miramos, salimos de allí y dijimos, oye, esto hay que contarlo, ¿no? Sí. Esto hay que contarlo de alguna manera. Y bueno, coincidió con el boom también de las webs, de los medios online, y decidimos montar Tengolf.
Buen timing. ¿Cuántos?
Había por entonces un chavalito, que seguramente alguno habrá oído hablar de él, alguno de tus oyentes, que se llama Rafa Nadal, tenista.
Sí.
¿Os suena de
creo
algo?
Creo que lo conozco, suena. Algo, ¿no?
Bueno, pues Tengolf se llama Tengolf porque en un principio pensamos en hacer una web de tenis y golf.
Correcto.
Y enseguida nos dimos cuenta de que iba a ser imposible, no íbamos a poder abarcar con el señor Nadal y otros señores como Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, tanto gran jugador de tenis y de golf. Y al final, como nos gustaba más el golf, pues nos decantamos solo por el golf.
Íbamos a hacer las dos cosas mal, así que dijimos, vamos a intentar hacer una medio bien y nos metimos en el golf.
Pues esa iba a ser una de mis preguntas, entonces gracias por leer mi mente. Algo que has dicho es de que han ido a unos cuantos eventos muy grandes en particular, y Ryder Cups. ¿Cuántos Ryder Cups, cuántos majors llevan?
Todas las Ryder desde 2006, y majors, bueno, in situ
Riders, 2010, la de 2018 en París, y la de 2006, digamos, ¿no? Que fue la génesis. Y majors, todos los Open desde 2009,
Sí, en majors unos 40,
exacto,
digamos.
Más o menos.
Sí. Entonces han visto historia.
In situ unos 40, y luego, en realidad, hay que decir que cuando no vamos in situ, tratamos de que lo parezca.
Claro.
O sea, le dedicamos muchísima atención y sobre todo tratamos de echar cables a quienes estén por allí. Uh-huh. Cuando no hemos podido viajar, hemos buscado nuestros pequeños corresponsalitos para esa semana, ¿no? Bien podía ser un aficionado que estuviese aquí.
Un caddy, un jugador,
un familiar de un jugador.
Sí, pero generar contenidos como si estuviéramos allí, o que no se note, ¿no?
De la
mejor manera posible.
Okay. Esta semana, pues es obviamente el Open británico. ¿Cuál es su proceso? Porque veo aquí todos los periodistas que estamos en el media room, dándole al ordenador, a la computadora, así como locos. Y los veo vosotros muy tranquilos, analizando diferentes cosas, los jugadores españoles. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuánto estrés viven durante este tipo de semana?
Bueno, estrés el justo y necesario de la profesión, de tener que trabajar y generar contenidos para los lectores. Pero bueno, tratamos de buscar historias y vamos viendo un poco, según va desarrollándose la jornada, historias evidentemente siempre relacionadas con el, o casi siempre, o fundamentalmente relacionadas con los golfistas españoles, pero también no tienen por qué ser de los golfistas españoles, ¿no? Hay muchas historias por ahí de jugadores. Hoy hemos subido, por ejemplo, una de Shane Lowry, ayer subimos una de Cameron Smith, o sea, nos gusta también tratar de ampliar esa cultura de golf, ¿no? Que no sea todo la boina del español y que todo es español y no hay nada más, ¿no? Entonces, bueno, nos lo tomamos con cierta calma dentro de la urgencia, claro, porque hay que subir las cosas rápido, es una web, entonces en cuanto acaba la ronda lo subimos, pero bueno, con cierta distancia, ¿no? Para intentar crear una historia, ¿no? Medio qué, ¿no? Pero
el lema es, dentro de lo posible, dar historias que dentro de lo posible no de nadie. Ese es nuestro lema, y luego no siempre se consigue, o acabas haciendo un sucedáneo de lo que querías, o realmente luego ese es el tema que han escogido otros muchos, ¿no? Pero ese es un poco el lema.
Intentamos porque que el enfoque sea original,
entre otras cosas porque cobramos una suscripción, entonces si luego luego damos lo mismo que los demás, pues igual nos acusan de estafa, igual nos denuncian por estafa.
Y no estamos para ir pagando por ahí multas de estafa. Así que, sí, ese es
por cierto, muy baratita la suscripción.
Exacto, exacto, muy baratita.
Tenemos un tablero heavy, así, unos grandes, grandes jugadores que están, pues, están haciendo cresta en sus carreras. ¿Quién les gusta y por qué?
A mí me gusta Rory. Quiero que gane Rory McIlroy. Tiene que ganar Rory McIlroy. Debería ganar fuera como fuera. No, a ver, creo que es un momento muy importante en la historia del golf, te diría. Porque, bueno, por el cisma que se está produciendo con Live Golf. Uh-huh. Y como nosotros, sin dramas, ¿eh? Sin dramas y sin entrar en batallas ásperas o violentas, ¿no? O agresivas, mejor dicho, ¿no? Sin entrar en eso, bueno, cada uno tiene su manera de ver el deporte, ya no es ni el golf, sino el deporte, y a nosotros nos parece de alguna manera que esta entrada como elefante en cacharrería del dinero saudí no trae cosas buenas, y como ha sido Rory quien ha cogido el estandarte, digamos, de la otra parte, ¿no? Es decir, de defender el status quo que ya había, pues a mí me encantaría que ganase Rory justo en este momento, ¿no?
Sí, realmente creo que no hay una victoria más simbólica ahora mismo para el golf tradicional, para el golf como se entiende desde hace muchos años, en la 150 edición del Open Championship, que la victoria de Rory McIlroy. También sería muy bonita la victoria de Victor Hovland, pero es verdad que lo de Rory sería muy redondo, ¿no? Aparte de, es un jugador que a nadie le chirría que tenga una victoria en San Andrés, ¿no? Rory McIlroy ganar en el Old Course, pues es uno de los llamados, ¿no? a hacerlo, ¿no?
Sí, nosotros siempre decimos lo mismo. Si tú te llamas Rory McIlroy, tienes mucho ganado sobre el resto ya.
Ese nombre. Claro,
yo es que me llamo nombre de ganador. Sí.
Yo me llamo David. Él se llama Rory. Rory. Yo me apellido Durán. Yo me apellido Durán. Él se llama McIlroy. O sea, con ese nombre y ese apellido ya tienes un grande, ya tienes un grande en la cuna.
Tienes que ganar, pero uno te lo han dado.
Y el nombre de San Andrews, estamos aquí en un pueblo histórico, San Andrews, así en cada esquina, en cada tiendita, en cada rincón, en el campo, encuentras algo increíble de la historia de golf. ¿Nos pueden decir un poco sus opiniones de este pueblo golfístico y de los escoceses que aman a este deporte?
Es una locura que el que le guste el golf y pueda, tiene que venir a St Andrews porque entenderá, bueno, a St Andrews y a Escocia, y ver los links escoceses o irlandeses, o ingleses, que también los hay muy buenos y que además están en la rotación del British Open, del Open Championship. Pero se entiende mucho el golf, se entiende lo que era el golf, el origen, cómo empezó todo esto, que a veces parece demasiado absurdo y que a veces parece orientado a unas clases muy altas y pudientes, cuando en realidad, si estás aquí en Escocia, entiendes muy bien cómo empezó todo esto, porque ves, por ejemplo, como en San Andrews, que el golf forma parte del pueblo, realmente, ¿no? Entonces, como que en tres postales y en un rato entiendes mejor muchas cosas, pones muy bien las piezas del puzzle.
Sí, es el golf popular y yo creo que eso es lo más bonito que hay para los que más o menos tengamos la intención de que esto cada vez juegue más gente, ¿no? Y que lo vean más accesible, pues venirse aquí a Escocia y ver a paisanos paseándose con la bolsa de palos por las calles, ¿no? Por las aceras, sí. Porque van a ir a jugar al campo de golf que está en la esquina de su pueblo.
Sí, y gente
del
pueblo. Gente haciendo jogging, haciendo footing, conviviendo perfectamente con otros que están jugando y uno está corriendo en el mismo campo donde los otros están jugando al golf.
Al perro y andando en bicicleta, ¿no? O sea que realmente es eso, forma parte de la vida de los ciudadanos y hay que venir. Sí. O sea, San Andrés hay que venir, todo el que le guste el golf y pueda permitírselo, que venga a San Andrés.
Sí, no, yo lo comparo como un pueblo de esquí. Sí, sí, como
de alta montaña, ¿no?
Exactamente. Sí. Sí. Estás cargando los esquís, estás cargando los palos de golf, las botas, las zapatillas. Bueno, una última pregunta para ya acabar y dejar que acaben su trabajo. ¿El mejor tiro que hayan tirado?
¿Nosotros, jugando al golf?
Sí, 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 sí.
El mejor tiro, yo voy a decir el de Alejandro. El mejor tiro de Alejandro.
El mejor tiro que tú has tirado. El mejor tiro que tú has tirado.
No, pero es que yo voy a decir el que ha tirado Alejandro, okay, por si a él se le ha olvidado.
Ah, venga.
Por si a él se ha olvidado.
No, no se me ha olvidado.
El mejor tiro que ha tirado Alejandro fue el otro día, el sábado.
Ah, no, yo iba a decir otro. Yo iba a decir el aprochito jugando con un
goleón. Ese aprochito estuvo muy bien, pero bueno, en fin, al final. No, fue una madera 3 el otro día. Para ponerla de 2 en green para patear para Iger. Esto.
Sí. La verdad que fue impresionante.
Distancia, viento.
¿Qué habría? Es que no medimos la distancia, porque dijimos, a ver si llegamos. ¿Sabes? Pero además, habría.
Además era cortando, era un hoyo un poco extraño.
Un barranco, entonces había que llegar. El green estaba abajo, entonces pero
había que saltar un barranco y luego agua. Entonces
era muy bonito.
Era muy, muy, muy tenso muy y fue un golpazo. Picó a la altura de la bandera y se fue un poquito por atrás. ¿No? Y el mejor tiro que yo he pegado.
¿Puedo decirlo yo? Yo diría que el mejor tiro que has pegado es el hierro 9 en Meastegui hace un año.
Ah, bueno, sí, sí. Claro.
Cuando la metes desde la calle, embocó desde la calle, tendrías, no sé, 110 metros.
No, más. Era un hierro 8, de hecho.
Ah, ya era un hierro 8, ¿ves? Yo no, ya, mejor que lo cuentes tú, pero ese es el mejor.
Sí, un hierro 8, viento en contra y la pegamos, salió directa a la bandera y dijimos, oye, que. Oye, espérate.
Estaba el green en alto, entonces no se veía, realmente no se veía qué había pasado con la bola, pero habíamos oído algo. Oye, yo he oído algo como, pero claro, no te lo terminas de creer. Sí. He oído algo como si fuera la bandera o el hoyo, tal. Y no, nada, bueno, vamos a ver dónde está, que estará al fondo del green. Y no estaba la bola en el green y estaba dentro.
Pero vamos, que somos muy malos, ¿eh? Estos son.
Pero se lo pasan bien, ya veo que se la pasan bien.
Sí. Lo intentamos.
Pues muchas gracias, yo como fan los aprecio mucho.
Pues muchas gracias a ti.
Les dejo seguir su curro.
Muy bien, pues muchas gracias, Jonathan. Un placer.
Igualmente.
Hasta luego.